El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 28 de agosto del año 2020. La frase del día: quien inventó la distancia nunca sufrió el dolor del anhelo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior. César, en un reciente programa a través de la televisión de ESPN, le preguntaron a Juan Carlos Osorio qué pensaba sobre la situación de Messi. Así respondió el director técnico del Nacional: a mí no me pregunten por Messi, eso es importante, pero ¿por qué no me interrogan mejor sobre nuestro fútbol que no empieza? Y por los centenares de entrenadores que trabajan en los barrios de Colombia y que no tienen en este momento para comer. Que Messi decida lo que quiera, pero yo pienso más en los míos. César, nosotros como periodistas estamos obligados a hablar de los dos temas, lo de Messi y lo de nuestro fútbol. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero en lo suyo, en lo personal, en lo de Juan Carlos Osorio, pienso que él tiene razón.
Yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos Osorio. No estoy de acuerdo no en lo que diga, sino en el momento y en la forma como lo dice. Llevamos 6 meses sin ingresos. Llevamos 6 meses sufriendo. Llevamos 6 meses con pandemia. Llevamos 6 meses donde no solo los entrenadores del fútbol aficionado no reciben dinero, sino los comerciantes, los industriales, los de la lavandería, los empleados de compañías que se han cerrado y se han quebrado. Y ahora lo viene a decir Juan Carlos Osorio cuando le preguntan por Messi. Él dice que es una situación irrelevante, que lo de Messi es pura farándula, que a él le preocupa más su país, su gente. Entonces, ¿por qué se fue al exterior? ¿Por qué se fue a trabajar fuera de Colombia y no en Colombia, si lo que le preocupa es su gente y su país? A mí la verdad es que me parece una declaración oportunista, porque hace 6 meses el 70% de este país y tal vez de la humanidad está aguantando hambre y pasando dificultades. Además, dice que Messi y su situación es pura farándula y que no le importa para dónde va, así sea hombre de fútbol. Yo lo único que espero es que mañana Harlan Barrera o uno de sus jugadores de Atlético Nacional no le digan, a una semana de empezar el torneo, que se van a ir del equipo, porque entonces sería también pura farándula e irrelevante.
Con el respeto de siempre, César, rechazo totalmente su comentario, por lo menos en lo que tiene que ver con una apreciación personal de Juan Carlos Osorio. Es que nosotros como periodistas sí tenemos que atender todos los frentes, todas las fuentes, y referirnos a todo lo que pase, a todo lo que suceda. Pero Juan Carlos Osorio está en todo su derecho de opinar. Además, usted está citando lo de la pandemia, lo de la pobreza, lo de los muertos. Claro, ese es nuestro país, y yo estoy de acuerdo que él piense que es mejor hablar de lo nuestro que lo de Messi. Es que para nosotros sí es importante lo de Messi, porque es una obligación la que tenemos de informar. Pero para Juan Carlos Osorio, así él esté metido en el fútbol, no. Para él es más importante la Liga Colombiana. Para él debe ser más importante el Atlético Nacional que Messi. Para él debe ser más importante lo de los técnicos en Colombia en el fútbol aficionado, que no tienen nada que comer. Yo sí estoy de acuerdo con él en lo personal de Juan Carlos Osorio, no en nosotros, porque sí estamos obligados a informar.
Óscar, es que él lo está planteando como si fuera lo uno o lo otro, como si lo de Messi excluyera la situación dramática de los técnicos aficionados en Colombia. Yo no creo que sea así. Yo entiendo que Juan Carlos Osorio le esté ayudando a mucha gente. Yo también le he ayudado a mucha gente. A mucha, de verdad mucha, y no lo voy a decir en estos micrófonos, pero eso no quiere decir que como periodista y profesional del micrófono y de la televisión no me ocupe de un tema que ha sido noticia mundial, como la renuncia de Messi al Barcelona, más él siendo técnico de fútbol. Es que yo no le estoy diciendo que no hable o que no opine, pero no diga que es que lo uno excluye lo otro, que a él lo de Messi no le importa, que es pura farándula, mientras otros están chupándose un cable. Es que más de media humanidad se está chupando un cable porque la situación es dramática, pero eso no nos quita la posibilidad de opinar sobre lo que pasa en el mundo. Simplemente eso. Yo no le estoy negando la posibilidad de hablar ni negando la opción de que le ayude a los entrenadores. Me parece muy bien. Lo que no me gusta es la forma despectiva como habla de una noticia de fútbol, de un jugador que ha sido figura mundial, para referirse a otro tema que es muy importante y del que debemos hablar, pero que no son excluyentes.
En la bandeja de la información está el concepto de Juan Carlos Osorio, el suyo y el mío. Nuestros oyentes sacarán conclusiones. Escribe Daniel Torres desde Pasto a elpulso@caracol.com.co. En los últimos días en El Pulso y Conexión, he escuchado a César Augusto varias veces decir que Messi debe dejarle algo al Barcelona. El club catalán, por derechos de marketing, uso de la imagen de Messi y otros jugadores durante el año 2018 al 2019, ingresó 900 millones de euros. ¿Qué tiene que dejar Messi al Barcelona si durante 13 años explotaron su imagen y recibieron más de lo que piden en la cláusula de salida? Además, los fanáticos del mundo pagaban boletas millonarias, dice don Daniel Torres desde Pasto, solo para ver a Messi. Entonces el jugador argentino no les debe nada. Óscar, súmeme por favor a su grupo. Daniel, hace rato que lo escribí entre los míos, tranquilo. Alguna vez nos dijo en Madrid, yo recuerdo, el presidente de la Liga Española, abro comillas, el mejor producto que nosotros tenemos para vender la televisión española al mundo tiene dos nombres, Messi y Cristiano. Hay países como China e India que pagan derechos únicamente por ellos, cierro comillas. Y yo le agregaría esto, sinceramente, a usted, don Daniel Torres de Pasto. Si Messi se va para otra liga, pierde mucho la española, pero tanto que le pueden cancelar algunos derechos.
Don Daniel, entonces sí le debe Messi al Barcelona y le debe la Liga Española a Messi. Fíjese que si el Barcelona no hubiera tenido el mejor jugador del mundo durante estos 12, 13 años, a lo mejor no hubiera ganado lo que ganó y a lo mejor no hubiera podido vender su imagen como la vendió. Y lo mismo pasa con España. Lo acaba de decir Óscar. ¿Qué va a pasar con la Liga sin Cristiano y sin Messi? Yo creo que Messi le debe mucho al Barcelona. Además, porque le pagó el salario más alto del mundo durante los últimos 10 años. Este año, Messi es el jugador mejor pagado del planeta y se gana más de 100 millones de euros. Uno tiene que tener gratitud con las empresas que lo albergaron, con las compañías donde trabajó y aquellas que le pagaron por su producción y por su concurso. Yo creo que la gratitud en la vida es fundamental y así haya estado de acuerdo con Messi en su renuncia y no con el Barcelona. En la manera como trató su tema, estoy de acuerdo en que Messi debe estar agradecido con Barcelona y le debe dejar por lo menos algo de dinero en su salida. Don Alexander Pavón de Cúcuta vuelve con el tema Messi. Es que el tema Messi, queramos o no, es el tema del momento en el mundo. Y él dice que Messi fue el mejor jugador, pero que ya no lo es. Y que cuando un equipo contrata un jugador como Messi o como Cristiano, tienen la obligación de ganar grandes campeonatos. Además, se considera que él, si se va del Barcelona a un club menor, es porque está disminuyendo en su carrera. O ustedes volverían a dirigir un programa local de sus respectivas ciudades y considerarían que están triunfando. Mire, don Alexander Pavón, para mí triunfar en la vida es ser feliz. No estar en un gran programa, ni ganarse un gran sueldo, ni trabajar en Bogotá. Para mí, el éxito de la vida es la felicidad. Hay personas que lo ven distinto. Usted, por ejemplo, al final dice, César, no se puede ser tan romántico para todo en la vida. Bueno, yo lo soy y creo que no voy a cambiar.
En eso estoy de acuerdo con usted, César. La felicidad es algo increíble, algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Por eso hay que buscar la felicidad. Beto Vivas asegura que por lo visto en la Champions, es carreta lo de la tal rotación. Bien, Beto, estoy de acuerdo con usted. Muchos equipos, si hicieron un cambio, no hicieron dos. Diego Pérez escribe al pulso@caracol.com.co. La verdad no entiendo casi nada de fútbol, pero me gusta escucharlos. Soy médico veterinario y debo desplazarme desde Medellín a las fincas que asesoro, siempre en la madrugada. Ustedes son mi compañía en el recorrido. Les agradezco. Postdata, a pesar del COVID-19, en el sector agropecuario hemos seguido trabajando para aportar los alimentos que necesita Colombia. Muchas gracias, doctor. El aporte de todos ustedes es algo que tiene que agradecer el país. Y siga disfrutando y escribiendo al pulso.
Quiero participar de lo que dijo Beto. Beto manifiesta que la rotación al final en la Champions no se dio, pero Beto, por Dios, ¿cómo se va a dar en semifinal y en final del torneo de clubes más importante del mundo? Ahí los técnicos salen con todo, absolutamente. Lo único que le quiero decir es que en la final, un cambio del Bayern Múnich, el de Coman como titular, definió el partido y le dio el título al equipo alemán por decisión de Flick. Oscar Mauricio Avendaño Mejía, con gran decepción, veo como ciertos periodistas, con ligereza y mentiras, califican a Lionel Messi como jugador fracasado. Y nos da toda la lista de los logros de Messi, no solo en España con el Barcelona, sino en la selección argentina, Juegos Olímpicos y demás. Y termina diciendo, veré a todos esos idiotas cuando se refieren a Messi, añorando quien haga siquiera una sola jugada de las que él hace todos los fines de semana o entre semana. Los veré, dice don Oscar Mauricio Avendaño.
Por supuesto que no me siento aludido porque sigo considerando a Messi como el mejor jugador de fútbol en el mundo. Pregunta Saí Arrieta. Si Griezmann está preparado para asumir la responsabilidad de reemplazar a Messi, le contesto que es un gran jugador pero muy diferente al argentino. De pronto puede ser más protagonista, pero todavía para llegar a ser Messi le falta. Giovanni Castiblanco manifiesta que por las contrataciones que se están realizando, la liga inglesa seguirá como la primera en Europa y pregunta por qué Falcao y James no pudieron triunfar allá. Falcao le contesto porque no llegó bien recuperado y a James le faltó más entrega y resultados cuando tuvo la oportunidad. Finalmente, José Valdés, desde Soledad, en el Atlántico, comenta que está de acuerdo conmigo en lo de Dani Alves, porque no lo han podido reemplazar y Semedo no dio la talla en el Barcelona.
Y este último antes de la pausa, JPL Comunicador. Saludo para el Pacífico Londoño y para Bartomeu Rentería. Les escribe Jairo Piedraíta desde Medellín. Con la idea de Cristiano Ronaldo en Italia y la posible salida de Messi para otro equipo, ¿será que la Liga Española empieza su declive? Yo creo que sí. Yo creo que es un mal momento para la Liga Española porque le quitan los dos jugadores más representativos en imagen y en calidad para el mundo. Ya le quitaron a Cristiano.
Jairo, no tengo ni idea por qué me compara con el presidente del Barcelona. Primero, no soy español. Segundo, no manejo el equipo catalán. Tercero, no tengo la plata de Bartomeu. Cuarto, no ando en líos con Messi. Quinto, no estoy de acuerdo con ese señor y lo considero un pésimo dirigente. Entonces, llámeme mejor Oscar Rentería y no le dé cuerda al compañero que tengo aquí en el pulso.
Gracias, reverendo. Ya seguimos. Luis Morales Bravo, desde Cartagena de Indias, nos dice, los jugadores pasan y las instituciones quedan, pero para muchos, en defensa de Messi, lo hacen ver por encima del club. ¿Qué opinarían ustedes si la Federación Colombiana le preguntara a James Rodríguez cuál técnico quiere para dirigir la selección? O que el técnico de la selección tenga que preguntarle a James qué jugadores quiere que convoquen. Don Luis Fernando, a mí eso no me parece que sea nada de malo. A mí no me parece grave que el presidente de la federación o el comité ejecutivo le pregunte a un grupo de jugadores si están de acuerdo con este técnico o con aquel. Me parece que es hacer partícipes a los jugadores de fútbol que tienen opiniones interesantes. Y tampoco me parecería grave que Queiroz le pregunte a James ¿con quién se siente mejor saliendo desde atrás? ¿Con Cuadrado o con Mateus? Y por la derecha, que es por donde vas a jugar, ¿con quién te sientes mejor? ¿Con Arias o con Medina? Eso me parece que hace parte del mundo del fútbol. Y eso no quiere decir ni que James le imponga a la federación o le imponga a Queiroz. Simplemente es un acto de participación en una comunidad.
Como yo sé para dónde va su comentario, a mí no me preocupa que le pregunten a Messi y no lo veo mal sobre algo con relación al Barcelona o al fútbol en general. Lo que a mí no me gusta es que Messi quiera que en el Barcelona solamente se haga lo que él piensa. Eso es lo que no está bien. Óscar Jaramillo nos envía su correo desde Nueva York. Es la primera vez que les escribo. Por estos días me enteré que Diego Edinson Umaña se retiraba de la actividad. Hace poco ustedes hablaban del fútbol moderno. ¿Creen que Umaña era un adelantado para la época? Soy hincha del América y recuerdo el título que ganó en el 2008, donde no tenía un 10 definido, con un equipo muy rápido que jugaba por las bandas. Tocayo, Diego Umaña como jugador fue un crack y como técnico le sumo muchos éxitos. Ese América que usted cita fue uno de ellos. Diego siempre ha sido un estudioso del fútbol y ojalá que no se retire tan rápido. Lo que él debe hacer, y se lo he dicho varias veces aquí en El Pulso, es cambiar su temperamento y asociarse más con quienes lo quieren y lo admiran.
Umaña merece toda mi admiración como jugador de fútbol y como entrenador, sin duda. Y ese América, campeón de ese año, era un equipo distinto, un equipo atípico a las características del fútbol colombiano. Y lo hizo Umaña y creo que tiene un enorme mérito. Harold Covilla habla de la declaración de Juan Carlos Osorio y pregunta, ¿por qué aquí en Colombia le damos mucha más importancia a lo de afuera? En Europa ya se va a jugar la nueva temporada, arranca la Libertadores y el fútbol nuestro. La verdad, don Harold, es que aquí le damos importancia a todo. Aquí todos los días hablamos del fútbol colombiano. Estamos pendientes de que regrese, queremos que regrese. Estamos ansiosos por ver la liga, pero el fútbol internacional hace parte de la vida, como la ciencia. Yo quiero saber qué pasa en los avances científicos del mundo. Claro que también me preocupan los científicos colombianos. Yo quisiera saber qué está pasando en los Estados Unidos, pero obviamente que me preocupa la realidad nacional. Pero estoy pendiente de las elecciones y de lo que dice el presidente Trump. Yo creo que ese no es ningún pecado. No estamos dándole más importancia a una cosa o a otra, solo que el mundo hoy se globalizó y tenemos que dejar de ser tan parroquianos. A mí lo nuestro me interesa, es mi vida y es donde tengo este cuerpo presente y lucho por ello. Pero eso no quiere decir que desconozca lo que pasa en el mundo, que es un poco la discusión que tuvimos con Oscar al comienzo del programa. Yo creo que lo uno no excluye con otro. Yo perfectamente le puedo ayudar a la gente y a los entrenadores y estar pendiente de la noticia de Messi.
Nelson Ríos Velandia, pero antes, César, lo que Juan Carlos Osorio ha dicho es que primero para él está lo de Colombia y después lo de Messi. Eso yo como periodista no lo comparto. En mis actuaciones profesionales no lo comparto, pero me parece bien que Juan Carlos diga eso.
No, espere, Oscar, él no está diciendo que primero está lo de Colombia y después lo de afuera. Él dice que lo de Messi es pura farándula, por favor, don Oscar, ¿cómo va a ser farándula lo de Messi? Messi ha sido el mejor jugador del mundo en los últimos 10 años, no lo podemos ignorar, es un tema crítico, se va de su equipo de toda la vida. ¿Cómo va a decir un entrenador de fútbol de la importancia de Juan Carlos Osorio que lo de Messi es pura farándula? No jodas.
Pero a él le interesa más su nacional, el fútbol colombiano, le interesan más los técnicos de los barrios que no tienen que comer. Eso es lo que yo digo, que en lo personal tiene razón Juan Carlos, él piensa así y yo respeto su pensamiento. Ahora, yo como periodista no lo comparto, porque yo sí tengo que hablar de Messi, tengo que darle toda la importancia a una noticia que es mundial, pero en lo personal que él piense así, a mí no me molesta ni me incomoda. Yo no sé usted por qué está tan exaltado en el comentario.
No, Oscar, mire, es que las dos cosas son perfectamente viables, pueden ir de la mano. A mí lo que me molesta de la declaración de Juan Carlos Osorio es que desprecie la noticia de Messi, como si ayudarle a los técnicos nacionales excluyera necesariamente lo de Messi. Y si no, yo le pregunto, ¿por qué se fue? Si está tan emocionado con lo colombiano, con lo nuestro, si quiere ayudarle tanto a nuestros técnicos, ¿por qué se fue a dirigir a Brasil o a México o a los Estados Unidos? ¿Por qué estudió en Inglaterra? ¿Y por qué no estudió en Colombia? Es lo mismo. Yo creo que las dos cosas pueden perfectamente ir. Uno no tiene que despreciar a Messi para valorar la importancia de los técnicos aficionados que no tienen que comer. Uno no tiene que rajar de la vaca blanca para decir que la negra es bonita y que la otra es un desastre. ¡No!
No encuentro absolutamente nada necesario para que usted incluya en su comentario, para manifestar que tiene la razón, que Juan Carlos Osorio se fue al exterior a prepararse. ¿Eso qué tiene que ver con lo de Messi? ¿Y qué tiene que ver con los entrenadores colombianos? Él se fue al exterior a prepararse.
Nada.
Y se fue al exterior,
Oscar,
a triunfar porque lo contrataron.
Oscar, no. Oscar, Oscar, nada. Nada, porque yo estoy de acuerdo de que la gente se vaya al exterior, se prepare, mire el fútbol del mundo. Y lo aplaudí cuando dirigió en Brasil, en México y en Estados Unidos.
¿Y entonces por qué critica sus viajes? ¿Por qué critica los equipos donde dirigió si está de acuerdo con eso?
No, por eso yo lo elogio, pero es que lo critico por la manera como expresó lo que dijo ante los compañeros de ESPN. Es que Osorio dijo textualmente: me tiene sin cuidado lo de Messi, ese es Juan Carlos Osorio, me preocupa mi país, me preocupa mi gente. ¿Qué tiene que ver Juan Carlos? A usted le puede preocupar su país, su gente, le puede ayudar a los entrenadores que no tienen con qué comer. Pero la noticia de Messi es importante, no la desacredite, no la desprestigie y no insinúe que nosotros, que nos ocupamos del tema Messi, no nos ocupamos de la realidad del país, que es lo que está haciendo con su afirmación.
No, César, pero yo no me siento aludido porque aquí en El Pulso hablamos de Messi y hablamos del fútbol aficionado y reclamamos más atención para las ligas y para los entrenadores de los barrios y todo eso. Nelson Ríos Velandia comenta que el fútbol peruano siempre le dio buenos resultados a Colombia y pregunta por qué en los últimos tiempos bajó tanto su nivel. Nelson, hay mucha indisciplina y poco trabajo con las canteras. Hace años dejaron envejecer la selección, esa de Chumpitaz, Cueto, Cubillas y La Rosa, entre otros, y eso lo están pagando todavía. Carlos de la Fuente quiere que Messi vaya a otras ligas para que salga de su zona de confort. Y Carlos Alvis, desde Pensilvania, nos dice que escucha El Pulso por su hermano Ernesto. Pregunta por la crisis. ¿Quién pierde más, Messi o el Barcelona? Creo que ambos, Carlos, y un saludo muy especial para usted y para su hermano Ernesto.
Melissa Vallejo Gómez, les pregunto, ¿la selección Colombia necesita que James juegue y tenga continuidad en un equipo o que se vaya a un club grande, como dicen ustedes, y lo dejen sentado? Melissa, yo creo que lo más importante para James es que vuelva a recuperar el nivel y la única manera es jugando. Si no es en un equipo grande, que sea en un equipo de menor categoría.
Giancarlos Campo nos escribe a elpulso@caracol.com.co. Soy persona con discapacidad visual, los escucho desde el año 2001. ¿Cuál es el futuro de los jugadores del equipo nacional en las ligas europeas? ¿Qué se sabe de Falcao, de Ospina, de Murillo, de Arias, de James? ¿Se anuncia algún cambio para alguno de ellos? ¿Cuándo iniciarían las eliminatorias suramericanas? Giancarlos, por ahora Falcao seguirá en el Galatasaray, ojalá sin tantas lesiones. A Ospina le cuento que le ha ido muy bien con el Nápoles. Jason Murillo es de la Sampdoria, pero lo quiere el Celta. Santiago Arias estudia otras posibilidades porque no quiere compartir más la titularidad con Trippier en el Atlético de Madrid. Y James, lo más cerca que tiene es el Everton, equipo con el que ya arregló su salario. Falta lo del Real Madrid. Y sobre las eliminatorias suramericanas parece que empezarán en octubre.
Y este último correo de hoy, Nelson de Montoya Ospina. Con mucha emoción los escucho todos los días gracias a mi padre, don José Montoya García, quien falleció el pasado 16 de julio del 2020, a la edad de 90 años. Se divertía muchísimo y soltaba la carcajada cuando César se la montaba a don Oscar. Hoy se debía haber divertido de lo lindo su papá, don José Montoya. Muchísimas gracias por el correo y las cosas bonitas que nos comparte al oír El Pulso del Fútbol.
¿Escuchó César? ¿Se da cuenta que también los oyentes están pendientes del pulso? Usted es quien me la monta a mí.
No estoy tan seguro, lo pongo en duda. Ya seguimos. El Everton de Inglaterra, el equipo de Ancelotti y James Rodríguez llegaron a un acuerdo con su salario. Va a ser menor al que percibía en el Real Madrid. La revelación la hizo Tancredi Palmieri, que es el corresponsal del Bar de Caracol. Dijo que el jugador va a percibir por temporada 4.5 millones de euros, seguramente más bonos, y por 4 temporadas. El sueldo del colombiano hoy en el Real Madrid es de 8.5 millones de dólares. Hay un tema, y es que todavía el negocio entre Everton y Real Madrid no se ha resuelto, porque James siente que por lo menos en este año del 2020 al 2021, cuando termina su contrato con el Real Madrid, le tienen que asegurar todo el salario completo. Y porque el Everton no ha llegado todavía a lo pretendido por el Real Madrid en los derechos deportivos de James.
De todas maneras, calculando así por encima, le tocó a James bajarse bastante en su sueldito. Creo que un 45%.
Sí, le tocó bajarse. Y era la única manera, Oscar, porque no hay un equipo que pueda soportar, que pueda pagar el sueldo de James, que es un sueldo de primera figura del Real Madrid. Hoy no lo es. Ahora llega el Everton, que tiene 2 volantes de marca que son fijos, Davies y Delp, y tiene 3 volantes de ataque que ha venido utilizando Ancelotti, donde Sigurdsson, un irlandés, ha tenido que jugar de volante central cuando realmente es extremo. Quedaría Sigurdsson como volante por derecha, André Gómez, que ha sido muy intermitente como volante por izquierda, y James como enlace con el brasileño Richarlison adelante. Creo que cabe perfectamente en el Everton y me parece que con Ancelotti sería una enorme posibilidad para el colombiano.
Se jugaron, César, 3 partidos amistosos en la mañana de hoy. Galatasaray con Falcao en el segundo tiempo le ganó 1-0 al Istanbulspor, ¿no? El gol lo hizo el senegalés Valle a los 21 minutos. Con Haaland, o con Holland, como le dicen otros, de titular, el Borussia Dortmund igualó 1-1 con el Paderborn. Y sin Davinson Sánchez y con Son de titular, el Tottenham goleó 4-1 al Reading, equipo de segunda división de Inglaterra.
Hay una cosa buena del Galatasaray. Los directivos quieren volver a tener un Galatasaray poderoso, por lo menos en el medio turco. Porque es que el Galatasaray de la última temporada se vino muy a menos. Y tienen a un jugador como Falcao y quieren contratar otro par de figuras importantes. Ojalá, porque sería muy bueno para el jugador colombiano. Hay muchas noticias mentirosas en torno al tema de Messi. Por ejemplo, los diarios europeos hablaban de que el papá de Messi ya estaba en Inglaterra negociando el traspaso del jugador al City. Y resulta que don Jorge Messi, que es su representante, no se ha movido de Rosario. Está en Argentina. Lo que sí es claro es que el PSG se puso en contacto con el papá de Messi para transmitirle su interés por el jugador. Pero este habría decidido ir al City, reveló L'Equipe. El PSG quiere tener una delantera con Mbappé, Neymar y Messi. ¿Qué me le opina?
Esa delantera la compraría yo. Mbappé, Messi y Neymar, Ave María, como para ganarse la Champions. Sobre lo del papá de Messi, le voy a contar algo. ¿Cómo le parece que anoche tuve oportunidad de ver varias cosas con relación a Messi? Primero, sí, sale gente en Barcelona a protestar contra Bartomeu y eso, pero no es mucha la gente que también está saliendo y está yendo al estadio para protestar. En cambio, lo que sí me llamó la atención es lo que observé en una manifestación multitudinaria en Rosario, la ciudad donde nació Messi, y sobre todo por hinchas del Newell's Old Boys, manifestándole a Messi que esa es su casa, que lo están esperando, que no acepte ninguna otra propuesta, que se vaya para el equipo de sus amores, que entre otras cosas, César, es el equipo leproso.
Claro, seguramente que ellos van a querer que Messi vaya ya, pero se van a tener que demorar unos años a ver si eso se hace realidad. ¿O usted quisiera regresar a Cúcuta mañana a deshacer los pasos y buscar sus orígenes?
¿Por qué no? Si en Cúcuta me trataron muy bien. Me trataron tan bien como me trataron en Bogotá. Yo me siento bien en cualquier ciudad de Colombia, inclusive en Manizales también. Óigame, César, la verdad es
Oiga,
que yo
Oscar,
pensé...
Y ahora con las comunicaciones, que uno puede salir del Congo belga si quiere, con las comunicaciones como están, donde puede salir de cualquier lado, pues es mucho más fácil poder deshacer los pasos y regresar a los orígenes.
Uy, yo quedaría sin cinco viéndolo a usted salir desde el Congo belga en alguna transmisión. Yo sería capaz de pagarlo todo, su viaje, eso sí, un viaje de ida y de regreso. Escúcheme lo que le voy a comentar sobre Farid Mondragón. Me encantó que Farid Mondragón haya sido tenido en cuenta por el equipo Independiente de Argentina. Lo que pensé cuando me dieron inicialmente la noticia es que era algo directamente relacionado con el fútbol, y no es así. Él va a ir como director de Relaciones Internacionales y embajador de Independiente. El fútbol, me dijo el propio Farid, lo tratan Buruchaga y Pusineri. Él va a otras cosas, a Relaciones Internacionales.
Además fue figura en Independiente y es un jugador querido en todos los equipos donde ha estado. A propósito de Farid, hace parte de los 13 jugadores que demandaron a Bancolombia por la cajita con los muñequitos de Lego, por los que, según el demandante, no pagaron derechos de imagen. Ahí hay un tema complicado porque Bancolombia asegura que está autorizado para usar la imagen de las selecciones y que cada que se realiza una nueva campaña, acuerda, revisa y aprueba la campaña con la Federación Colombiana de Fútbol, todo el material. Pero los jugadores dicen que una cosa es el colectivo, lo que se llama Selección Colombia, y otra la utilización del nombre de cada uno. Y ahí hay un tema jurídico largo, porque ese asunto de los derechos de imagen es bien delicado en el mundo entero.
Rakitić está a punto de llegar al Sevilla y Cristian Romero, defensor argentino que pertenece a la Juventus, pero que jugó la última temporada con el Génova, está a punto de acercarse al Atalanta, de Dubán y de Muriel.
El que firmó con el Chelsea fue Thiago Silva, a los 35 años. Firmó por uno con la posibilidad de otro de extensión. Finalizó su contrato con el PSG y se va libre porque terminó el contrato que duró mucho tiempo en el PSG. Ese es un gran defensor, lo demostró en la Champions y sigue siéndolo. Yo creo que lo vamos a ver en la eliminatoria con Brasil como zaguero central.
Yo lo vi lenteja a Thiago ya, son 35 años, no tiene la misma habilidad ni la misma rapidez de antes. Yo sí lo vi lentejo, con razón lo deja ir el equipo francés.
Por algo lo goleó el Bayern Múnich en la final de la Champions. Mire, Óscar, el Paris Saint-Germain fue el equipo menos vencido de la Liga de Campeones y Thiago fue figura. Sí, ya no tiene la misma velocidad, pero sigue teniendo una categoría para jugar muy alta.
Está feliz la Asociación Zacatécnicos del Fútbol. Dorival Júnior fue despedido del Paranaense tras perder cuatro partidos seguidos, el último contra Sao Paulo en el Morumbí.
Hay un negocio planteado ya entre el Independiente Medellín y Boca por el extremo colombiano Edwin Mosquera, que tiene 19 años y muchas condiciones. Boca aseguró la compra del 50% de los derechos deportivos. En este acuerdo también entraría el lateral Jesús David Murillo. Ojalá le vaya bien a Edwin Mosquera en un equipo tan importante como Boca Juniors.
Acaban de reiterar una noticia que por iniciativa de Messi habrá una reunión entre los abogados de él y los del Barcelona para encontrarle una salida al asunto.
Ahora le hablo un poquito más del tema Messi que ha tenido novedades. Una pausa y seguimos hablando. Bueno, Óscar, ahora sí parece que hay humo blanco, luz verde para el regreso del fútbol. El gobierno acogió la solicitud de Dimayor de no concentrar los equipos en las fases 4 y 5 de los protocolos. Los partidos se van a poder jugar en la sede de cada club. 30 jugadores inscritos, se aumentó el número por Copa Libertadores. Se le permite a los menores de 18 años actuar. Se podrá viajar en charter y un solo bus, no dos como se exigía inicialmente, y dos camerinos. Esperan únicamente la resolución para iniciar seguramente la tercera semana de septiembre, como dijo el ministro. Ya no se va a poder el 12 de septiembre porque se perdió toda esta semana que de haber salido la oficialización, decreto correspondiente, hace 8 días nos hubiéramos ganado esa semana. El esfuerzo del fútbol es gigantesco. Ustedes no saben lo que hay que hacer y lo ocupado que está el Ministerio de Salud y el gobierno colombiano manejando todos los temas de la pandemia para poder sacar adelante la iniciativa. Un solo vuelo charter, que lo haría una empresa panameña, cuesta 82 millones de pesos. Los equipos irían 6 de la mañana, 7 de la mañana y regresarían por la noche. Hay que hacer sacrificios porque ya hay ahora algunos jugadores que salieron a decir no, que era muy temprano y que no madrugaban. No es un tema de querer, sino de poder, y hay que tenerlo en cuenta. Y la DIMAYOR se va a gastar, Oscar, 9 mil millones de pesos en pruebas PCR hasta diciembre para cumplir con lo exigido por el gobierno.
Procedo con la nobleza de siempre. Mientras usted me da palo cada que puede, yo lo felicito porque esa fue primicia suya en la noche de ayer a través de Conexión. La central Yorelin Carabalí sería la séptima contratación del Deportivo Cali para la Liga Femenina. Gerard, el técnico del Ranger, ha dicho sobre Morelos que se entrenó bien, pero que no sabe si va a jugar o no, que después tomará la decisión. Y el colombiano Leonard Pajoy anotó en el empate 1-1 de su equipo Alianza Universidad, que es el segundo en este momento en el fútbol del Perú.
Mire, Oscar, que Bolívar y Jorge Wilstermann, que son los representantes de Bolivia en Copa Libertadores, volvieron a hacer entrenamientos en grupos en sus estadios luego de 5 meses. Y usted recuerda a Pablo Cepelini, el volante de Atlético Nacional, que está en Cruz Azul de México, pues fue multado luego de que se ventilara públicamente una fiesta realizada en su casa hace 10 días con amigos y un jugador de Pumas.
Jason no sabe qué hacer, César. La Sampdoria le dio un ultimátum al Celta por Jason Murillo. Quiere venderlo de inmediato y el equipo español ofrece préstamo por un año con opción de compra por 11 millones de euros. Los argentinos son buenos para vender, pero malos para pagar. River se negó a la propuesta del Shenzhen de pagar por cuotas el valor acordado por Juan Fernando Quintero. Esperan una nueva propuesta de pago.
El tema está complicado. No está nada claro y Quintero sigue en Buenos Aires. El entrenador del Rennes felicitó a Eduardo Camavinga por su convocatoria a la selección. Este jugador tiene 17 años. Y Julien Stéphane, que es el técnico, le dijo que estaba muy contento, que se lo merecía, pero que lo más importante era concentrarse en la preparación del partido de mañana y luego podría pensar en el equipo nacional.
Ojo, Arturo Reyes, hay que mirar todos nuestros jugadores, sobre todo los que están en el exterior. Edi Salcedo, colombo italiano que juega con el Verona, fue convocado a la selección Italia Sub-21 y hasta ahora no ha hecho parte de ningún proceso en Colombia.
Bueno, en el tema de Messi, los precandidatos a la presidencia, Jordi Ferré y Luis Fernández Ala y un grupo de opinión, le mandaron una moción de censura a Bartomeu que tendrá que analizar la junta directiva del Barça. Además, la mayoría están dudando de que Messi se presente el lunes en el regreso de vacaciones a los entrenamientos con el equipo. Y fuentes de Inglaterra han dicho que el Manchester City efectivamente quiere a Messi y su deseo es llevarlo, pero que no pagaría dinero por él, que iría gratis si se soluciona el tema de su cláusula de contrato o en canje por uno o por dos jugadores.
Bartomeu puso contra la pared a Messi al manifestar que si Messi dice que se va del Barcelona por culpa de él, de Bartomeu, él renuncia para que Messi se quede. Ahora ha obligado con eso al argentino a que diga realmente por qué se va.
Se está protegiendo. No va a ser fácil que Messi lo diga abiertamente. Se está protegiendo simplemente para decir, mire, si Messi no habla, yo no tuve la culpa. Hoy, Falcao, hace 20 años, hizo su debut como jugador profesional. Tenía apenas 14 añitos y jugó 20 minutos con Fair Play Boyacá en un partido en Tunja ante el Deportivo Pereira.
COVID-19 en el River Plate, equipo que suspendió los entrenamientos porque el técnico de arqueros Adrián Olivieri dio positivo por coronavirus.
Lo que pasa es que lo de River sí tiene enojo. Imagínense, les hicieron las pruebas a las 60 personas de River y les dieron día libre. Valiente gracia, Oscar. Por supuesto, Olivieri salió positivo. Ese día es nefasto. Cuando a uno le hacen las pruebas, se tiene que guardar, se tiene que encerrar para evitar ser contagiado y contagiar.
Óigame, César, veterano pero con trabajo todavía, el fichaje de Claudio Bravo por el Betis se encuentra ya en su recta final. Y yo de Simeone lo vendería. Estoy hablando de Diego Costa. Es el objetivo de Mourinho para reforzar el Tottenham. Al interés del club inglés se suman el de Milán y el del Benfica. Yo de Simeone daría el visto bueno porque últimamente no he visto jugar bien a Costa.
Ya está Guillermo, pero le voy a hacer una pequeña encuesta. Si usted tuviera que eliminar uno de estos nombres de la historia, ¿cuál eliminaría? ¿Maradona, Messi, Cristiano o Pelé?
Difícil, pero escogería Cristiano.
No, Maradona. Y mire cómo quedó. Es que esta es una encuesta que está haciendo Radioactiva, nuestra emisora hermana, y quedó así, o va así la encuesta, el sondeo. Maradona 52%, Cristiano 23%, Messi 14%, Pelé 10%.
¿Sabe, César, que me estoy arrepintiendo? Es que Maradona se manejó muy mal fuera de la cancha. De pronto al que borro es a Maradona.
Llegó el momento del álbum del pulso en caracol.com.co con don Guillermo Ruiz Bonilla, el primer historiador de América Latina. Don Guillo, esta semana murió Maravillita Lima, un crack, jugador lleno de condiciones. Hablemos de él después de fallecer a los 75 años. ¿Cómo le va?
Un cordial saludo, César, Oscar y toda la gente que nos escucha. Infortunadamente, hoy tenemos que hablar de otro crack que pasó por el fútbol colombiano y se marchó. Eduardo Teixeira Lima llegó en 1965 a Millonarios en compañía de Valdemar Rodríguez Oreco, los dos grandes jugadores del Corinthians. Llega a Lima y debuta en un clásico contra Santa Fe, en un partido que terminó 1-1. Aquella tarde la delantera de Millonarios fueron Gando, Romeiro, Faría, Gamboa y Lima, una poderosísima delantera de la época. Sigue en Millonarios Lima, demostrando sus grandes condiciones, un puntero izquierdo de raya, de los que ya no hay, de gran habilidad, encarador, goleador, un hombre difícil de marcar, en una época donde había muchos brasileros de gran condición en Colombia. Acá estaba Niroldo Rodríguez de Oliveira, que ha sido campeón con el Cali. Acá estaba Ricardo Mansur, estaba Orlando Frisone, estaba Escuriño, Lanzoni Neto, que pasó por Mineros también, Pablo César Lima, en fin, un montón de punteros izquierdos de verdad gran condición, pero Lima hizo la gran diferencia. Estuvo en Millonarios hasta 1967, cuando por problemas del préstamo que se venció, no lo pudo renovar Millonarios y le tocó retornar al Corinthians. En esa delantera, en la última, estuvo con Areán, Ferrero, Fernández, de verdad extraordinarios jugadores todos, pero sin duda que Lima hizo la gran diferencia. Un puntero izquierdo, como muy pocos pasaron por nuestro país. De pronto, el mejor.
Troncazo, Guillermo, ese Orlando Frisone que mencionaste ahora. Pero tengo una pregunta sobre Maravillita Lima. Cuando él regresa del Boca Junior a Colombia, ¿cómo le va?
Oscar, después de que Lima regresó a Colombia, ya no lo hizo para Millonarios, se avivó el Junior y lo contrató en el torneo finalización del año 68. Lima va a Boca, donde se junta con Marzolini, con Ratín, con Madurga, con Ángel Clemente Rojas, con Herrera, un montón de jugadores de primerísimo nivel, pero Lima no pasa nada con él, le va muy mal, en los amistosos no rinde, en la liga que jugó muy pocos partidos tampoco, y regresa a Corinthians. A mitad de año lo trae el Atlético Junior de Barranquilla, allí trata de levantar su gran nivel de juego, tiene la mejor producción, hace 3 goles en un partido contra Santa Fe, en un 5-1 en Bogotá, hace 3 goles, y Eduardo se queda con Junior en ese torneo, y al año siguiente retorna a Millonarios. Ninguna segundas fueron buenas. Ya Lima no es el mismo en 1969, y se marcha. Después de ir a Millonarios, vuelve otra vez a Corinthians, y viene a Colombia en 1971, pero con Cruzeiro, al lado de Tostao, de Irseo López, de visita, en una gira que hizo el Cruzeiro. Pasó por Náutico, luego por Recife y terminó jugando en Chile, en Santiago Morning y el O'Higgins de Chile. Muy triste su partida, un crack, un hombre que dejó en los años 60 especialmente, quienes tuvimos oportunidad de verlo, un gratísimo recuerdo, un puntero de los que ya no vemos.
Guillermo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, César, Oscar, y seguramente nos seguiremos viendo y contando historias del fútbol profesional colombiano.
Sí, señor. Y así llegamos al final por esta semana. Cuídense, por favor, hagan todo lo que tengan que hacer para protegerse, a pesar de que se abran las posibilidades económicas en Colombia. Hay que cuidarnos ahora más que nunca. A todos, gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.